Revital y a funcionar.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna está encendida a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE en sus teléfonos. En la radio, los compañeros del Tiempo de Juego transmiten los partidos de la Copa del Rey. Repasamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad a esta hora, como hacemos siempre, hoy del jueves 28 de enero. Históricos dirigentes del PSOE avisan a Pedro Sánchez de que pactar con Podemos será un suicidio. Alicia García.
Corcuera, Leguina o Rodríguez Ibarra, reunidos en Madrid con otros 40 exaltos cargos socialistas, abogan por un gobierno constitucionalista y aseguran también que no deberían aceptar chantajes. Los promotores del encuentro van a trasladar sus conclusiones al Comité Federal del PSOE del sábado.
Bajada histórica del paro en 2015.
El número de desempleados se redujo en más de 678.000 personas. Es el mayor descenso anual de la historia de nuestro país. Se crearon 500.000 de puestos de trabajo, alcanzando los 18 millones de ocupados, que es el mayor aumento desde el año 2006. El gobierno dice que para seguir en esa senda hace falta estabilidad.
Tercer caso de infección por el virus Zika en España.
Se ha detectado en un hospital de Valladolid en un paciente que había venido de Colombia. Se suma a los otros dos casos importados declarados en Cataluña. La Organización Mundial de la Salud advierte de que el virus se expande de manera explosiva en Latinoamérica, donde ya está presente en 23 países.
Pues ya saben que a las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna, como siempre. Hasta ese momento, en esta programación de la linterna, mientras está el tiempo de juego en la radio, mantenemos encendida la luz de la linterna con Marta. Hola.
Hola.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a hablar, y hasta aquí con nosotros, con Iván Macías, que trae este fin de semana a Madrid El fantasma de la ópera y Germinal en concierto. Vamos a tener clase de conocimiento del medio con Jorge Olcina. También vamos a hablar con Edwin Wilkens, autor del Último vuelo, y vamos a estrenar sección con Sofía Negrín. Enseguida les contamos de qué va la cosa, de palabras oxidadas. Y vamos a terminar con lo mejor de las series, como siempre, con Iván Alonso. Todo a la luz de la linterna. Durante este fin de semana, en el Teatro de la Gran Miria Madrileña, se dan cita dos estrenos que merecen la pena: Germinal y El fantasma de la ópera en concierto, versión sinfónica. Ambas obras son de sobra conocidas por el gran público, y ahora el Liceo de Moguer, con su director Iván Macías al frente, las trae a Madrid para que el respetable disfrute de la música. Iván Macías, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vamos por parte, vamos a empezar con El fantasma de la ópera. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues nos encontramos la versión, yo creo que más especial y más exclusiva en el apartado musical del Fantasma de la Ópera, que es la versión sinfónica que escribió Joyce Weber con motivo del 25 aniversario de la obra, y solo se ha interpretado antes que de nuestra producción una única vez en el mundo, que fue con el 25 aniversario, previamente dicho, de la obra en Londres.
Uh-huh. Solamente hay música, pero o también hay representación. ¿Cómo es este concierto?
Pues bueno, está toda la representación del musical, está toda la historia contada, todo escenificado. Evidentemente, la gran diferencia es que la orquesta aquí domina el escenario y está encima del escenario y no en el foso. Y es una orquesta de 80 músicos, ¿no? Entonces, bueno, pues se funde lo que sería un concierto, previamente dicho, con con todo un musical. Pero la gente que va a ver la historia y va a ver la representación del Fantasma de la Ópera.
Entre músicos y demás artistas y profesionales, ¿cuántas personas hay implicadas en este espectáculo?
La expedición es de 202 personas, 202, 203 personas, y encima del escenario estaremos en torno a 150 entre actores y
músicos. Y cabéis todos bien, ¿no?, en ese teatro.
Cabemos. Eso de todos bien ya habría que matizarlo, pero cabemos.
Bueno, es una obra muy conocida por el público, El Fantasma de la Ópera, 28 años solo en Broadway. ¿Esto es mucha presión o ya esto está superado, lo de la presión?
Hombre, es una responsabilidad, sobre todo que se viene a la capital, se viene a la Gran Vía y se viene con una obra que el 80% de la gente que va al teatro a verla la conoce de una u otra manera, ¿no? Entonces estamos interpretando uno de los musicales más grandes de la historia, pero la responsabilidad no es justa y desde luego tenemos la suerte de interpretar una de las partituras más bellas que se han escrito.
Ya estuvisteis en agosto, si no me equivoco, en ese ahora nuevo Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. ¿Esperáis el mismo éxito que la edición anterior o supongo que superarlo, no?
Hombre, de público creo que se va a superar. Fue muy, muy bien en verano, pero las expectativas que hay ahora mismo es de prácticamente llenar las cuatro funciones del Fantasma de la Ópera. Y bueno, pues ya después del fin de semana veremos si el público acaba tan contento como en agosto, que yo espero que sí.
El Fantasma de la Ópera entonces es para sábado y domingo, ¿no?
Sábado y domingo.
¿Y mañana qué?
Bueno, mañana estrenamos Germinal. Mañana traemos por primera vez en Madrid el estreno nacional del musical Germinal. Musical que es nuestro, lo hemos creado nosotros, lo hemos visto nacer nosotros y que creo que cuenta una de las páginas también más increíbles de la literatura universal, como es la historia de Emil Solá de Germinal.
¿Cómo podemos resumirla así un poquito para enganchar al público y que quiera ver esta historia en el escenario?
Yo creo que personalmente es la historia más brutal que me he echado a la cara, la historia más brutal que he conocido en mi vida, porque sobre todo la historia que se cuenta es verdad, es real, es una historia que a todo el mundo le llega, una historia de superación, de supervivencia, que se entremezcla con por supuesto la típica historia de amor, pero un amor además muy natural, como todo lo que escribía Solá. Y yo creo que la música en este caso ayuda mucho a comprender esta historia, se lanza un mensaje de esperanza, y además hoy en día precisamente es una historia que creo que a la gente le va a llegar y le va a tocar muy de cerca.
Y Germinal ya lo habéis estrenado en Huelva, ¿no?
Germinal hemos hecho cuatro previas en Huelva.
¿Y cómo ha sido la acogida?
Bueno, nosotros hemos notado muy, muy buena acogida del público y sobre todo la palabra más repetida es emoción. La gente que ha visto Germinal sale emocionada. Lo podría patrocinar Kleenex o lo podría patrocinar alguna marca de pañuelo, porque la gente la verdad es que sale muy emocionada de la historia y nosotros, bueno, pues la verdad es que también nos emocionamos arriba del escenario.
Eres muy joven, por lo que veo, para tener ya entre manos retos como estos.
Bueno, tengo 33 creo que tengo. Y bueno, sí, la verdad es que venimos de un proyecto educativo y la media de edad puede ser de 19, 20 años en la orquesta. Y bueno, llevamos muchísimos años trabajando con este proyecto y aunque son muy jóvenes, la mayoría ya tienen la titulación de superior y en la orquesta que acompaña ahora mismo el liceo ha sido la orquesta primera que se subió a un escenario con Rafael, acompañó a Nato Roja, está ahora en gira mundial con el espectáculo Queen Sinfónico. Y bueno, son muy jóvenes, pero ya tienen muchas tablas.
Oye, pues ya tiene mérito, controlar a todos en ese escenario, y además con esa juventud, no por nada, sino por la energía, ¿no?, que se tiene sobre todo con esa edad, ¿no?
Hay
con
muchas,
esas ganas de comerse el mundo. Que tengáis muchísima suerte mañana con Germinal y el fin de semana con el Fantasma de la Ópera en el Teatro Luz Philips Gran Vía. Enhorabuena, Iván Macías, por este trabajo y a seguir triunfando.
Muchas gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es tiempo ya de pasar nuestra clase de conocimiento del medio semanal, porque si no nos oxidamos, se nos van un poquito las ideas y tenemos que llamar a Jorge Ocina siempre para que nos ponga al día. Jorge, buenas noches.
Hola, Marta, buenas noches.
Vamos a hablar de terremotos, porque esta semana, bueno, el lunes, se registraba en el mar de Alborán un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter que dejó bastantes temblores en el sur de España y también en Melilla, y hubo al menos 26 heridos leves. Desde entonces se han dejado notar al menos otras 60 réplicas, aunque sí, bueno, de menor intensidad, ¿no? ¿Es España una zona muy, muy sísmica, Jorge?
Pues sí, ¿no, Marta? Estamos en una de las zonas europeas de mayor sismicidad. En general, todo el sur de Europa Península Ibérica, Península Itálica y Grecia son zonas de sismicidad, ¿no? Y algunas de ellas incluso de vulcanismo y vulcanismo activo, ¿no? Como en Italia. ¿Por qué? Porque aquí confluyen dos placas tectónicas, la placa europea y la placa africana, que están continuamente chocando, ¿no? Están liberando energía, se producen movimientos sísmicos de manera continua, todos los días del año. Lo que ocurre es que a veces ese enfrentamiento, ese choque, pues libera una energía mucho mayor, se ha concentrado allí cantidad de energía y de pronto las placas chocan con mayor potencia y se produce un movimiento como el que tuvimos el lunes pasado, ¿no? Uh-huh. Que sí, es dentro de los movimientos sísmicos en España, pues es de los importantes por la magnitud que alcanzó. Tú comentabas muy bien que habían sido más de 6 grados de magnitud y cuando ya se superan los 5 podemos hablar de un terremoto importante o muy importante, ¿no?
Jorge, ¿qué es eso de la amnesia sísmica? Y sobre todo, ¿la sufrimos o no la sufrimos en España?
Pues mira, yo creo que sí, ¿no? Porque, claro, esto no ocurre todos los días, aunque decimos que la zona sísmica continuamente está registrando movimientos, pero son de pequeña magnitud y no los notamos, ¿no? Pero es verdad que toda la parte sur de España, Andalucía, Murcia, el sur de Alicante, el norte de África, Ceuta y Melilla, son zonas sísmicas, ¿no? Y, por tanto, debemos siempre hacer ese recordatorio de que las construcciones allí deben realizarse con unas normas de construcción antisísmica, que la educación en los colegios, en institutos, debe ser pues recordando que estamos en una zona de este tipo, previendo los posibles efectos y sobre todo educando a la gente a reaccionar ante un movimiento sísmico importante, ¿no? Porque es verdad que no sabríamos reaccionar si ocurre un gran terremoto como el del otro día y afortunadamente ocurrió en el mar Mediterráneo, la cuenca del mar Mediterráneo. Si llega a ocurrir más próximo a tierra, estaríamos hablando pues de una desgracia mucho mayor, pero realmente la sociedad no sabe cómo reaccionar ante un movimiento de estos, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la labor de la educación ambiental en general, pero la educación para el riesgo, que en estas zonas de alto riesgo del sur de España pues necesitamos llevar adelante, ¿no?
Uh-huh. Acaba de terminar la Feria Internacional del Turismo, Jorge, Fitur,
sí.
Que se ha celebrado como cada año. Y bueno, como siempre en nuestro país, uno de los grandes atractivos es el clima.
Claro, estamos, Marta, en el tercer país del mundo por volumen de visitas al año. Y por algo es, ¿no? Y ese algo fundamentalmente es el clima. Cuando se hacen encuestas a los turistas que vienen a España, además de otras muchas cosas, pero siempre entre las primeras respuestas que nos dicen es que el clima pues es muy, muy bueno en esos meses, sobre todo centrales del verano, y por eso vienen aquí, ¿no? Hay que recordar que el turismo produce unos ingresos de 110.000 millones de euros al año en España, ¿no? Es casi el 10% de todo su PIB. Y por tanto estamos hablando de una actividad muy importante, ¿no? Y claro, pues aquí tenemos el disfrute de muchos días de sol, de temperaturas muy agradables, de un mar, especialmente el Mediterráneo, con unas temperaturas en verano que hacen muy agradable el baño, por encima de 23, 24 grados en el agua del mar. No tenemos grandes excesos térmicos en la estación principal del año, entre los meses de junio y septiembre. Bueno, todo eso hace, Marta, que seamos un país muy, muy atractivo desde ese punto de vista y los datos están ahí, ¿no?
Jorge hace referencia al sol y, bueno, es que estamos inmersos en un invierno con un mes de enero que ha tenido temperaturas casi primaverales, ¿no?
Sí.
Una anomalía de entre 3 y 5 grados por encima de lo normal. ¿Calentamiento global o no calentamiento global?
Bueno, venimos comentando algunas semanas, Marta, que esto es el doble efecto, bueno, de esa tendencia general del calentamiento, pero sobre todo desde el 2014 el fenómeno del Niño, que está provocando un calentamiento general en todo el planeta, ¿no? Se calienta mucho la cuenca del Pacífico y eso trasciende hacia otras latitudes, entre ellas pues a nuestra península ibérica. Y es verdad que llevamos ya varios meses, especialmente desde noviembre y hasta este mes de enero, que ahora va a finalizar, con temperaturas entre 2, 3, 4, a veces según zonas de España hasta 5 grados por encima de la media normal. Y esto es muy anómalo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo va a ser la primavera entonces? Así muy breve, ¿nos podemos adelantar un poco a lo que nos viene?
Pues mira, nos va a venir invierno tardío, nos va a venir frío, nos tiene que venir frío y seguramente en febrero,
que no lo libramos, ¿no?
Sí, mañana lo comentaremos en la sección del tiempo, que sí, a corto plazo ya se ve una primera llegada de una masa de aire fría y nos vamos a tener que volver a abrigar, ¿no?
O sea que hay que pasar por caja,
sí,
¿no?
Sí,
esto hay que
sí.
sufrirlo todos los años y es
sí.
lo que hay, ¿no?
Exactamente. No va a ser tan prolongado como otros inviernos, pero sí. algunas secuencias frías sí que vamos a tener y una de ellas, pues ya a mediados de febrero lo notaremos.
Gracias, Jorge. Mañana más, entonces, ¿eh? Nos
Muy
detallas
bien.
lo que nos viene por delante, ¿eh? Jorge Ocina, catedrático
Perfecto.
De geografía, nuestro hombre del tiempo. Gracias como siempre, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo.
Edwin Winkel es autor del Último Vuelo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco de dónde surge esta historia que cuentas en esta novela de no ficción, podemos calificarla quizá, ¿no?
Sí, sí. Es novela, pero basado en hechos reales y que empieza ahora justo hace 10 años, cuando asisto a un entierro en el cementerio de Montjuïc de Barcelona, que es un increíble cementerio de 250.000 tumbas y nichos, y un familiar me indica, oye, ¿has visto esa tumba? Que ellos tenían la familia ahí enterrada y siempre se fijaban en la tumba. Normalmente está lleno de ángeles y todo eso, y ahí hay una tumba con un busto de una chica joven, con un gorrito de azafata, muy real. Entonces me puse a mirar, había un epitafio muy emotivo, triste, de los padres que dicen tú quisiste volar y volaste más alto y más alto hasta que desapareciste. Claro, me llamó la atención, apunté el nombre, ponía también que había sido azafata, 18 años, y que había fallecido en un acto de servicio en la Sierra de Guadarrama. Bueno, todo eso juntos, apuntaron su nombre, que era María Isabel Sastre, Maribel, apunté, empecé a indagar y me salió, como había más, una catástrofe aérea en España en el año 58, aquí en la Sierra de Segovia, que además muy literario porque el avión se cayó en un monte que se llama La Mujer Muerta, ya todo junto, mira, una chica joven, una azafata en un monte donde estaban desaparecidos, además 2 días, que se llama La Mujer Muerta, pues me daban ingredientes para buscar más.
Y empezaste a buscar más. ¿Y de dónde tiraste? ¿De qué hilos tiraste, Edwin?
De varios. De donde esta chica era de Barcelona. Era hija única. En los periódicos de aquella época, que además prestaban también 6, 7, 8 páginas a esta tragedia, sobre todo porque el avión estaba desaparecido. Toda España estaba buscando durante días. Y ponía la dirección donde había vivido. Fui ahí a mirar, picar los timbres. Y sí, en el primer piso todavía vivía un familiar lejano. Los padres habían muerto ya, justo la madre, 2 años antes. Y me dijo, sí, sí, aquí vivió la chica. Dice, es más, tenemos 2 álbumes todavía con fotos de ella y recortes de prensa. Y me los dieron con fotos, por eso tengo fotos de ella. Y de ahí, pues, quise saber más. Busqué gente que me podía explicar algo de la vida de ella, de sus padres, que no tenían ya más familia directa. Una señora que la cuidaba a la madre, me explicó mucho. Fui a buscar el avión, fue encontrado después de 2 días, por ejemplo, por un pastor de un pueblo de Segovia, Ortigosa del Monte. El pastor vive todavía, Luciano, y fui a verle también aquí en Segovia para hablar de él, que me explicara cómo encontró el avión. Ya lo explicó en su tiempo, pero claro, han pasado casi 60 años.
¿Qué tragedia humana hay detrás de este accidente aéreo? Uno de los primeros, supongo,
sí.
De la aviación civil española, ¿no?
Claro, desde hace poco, que realmente solo volaba mucho. Este era de la compañía Aviaco, que no existía muchos años, ya estaba Iberia. Hace muy poco también que se empezaba a volar con azafatas, que antes no existía. Y bueno, la tragedia humana como cualquier accidente, ¿no? Las tenemos hoy en día también y cada persona tiene su historia. La de Maribel, porque era hija única y a los 18 años ya se convirtió en azafata, había estudiado
dos idiomas. ¿Cuántas personas murieron en este accidente?
21, 5 tripulantes y 16 pasajeros.
Edwin, para terminar, podemos hablar del principio. El principio es la cita de uno de los poemas que más me gustan.
Sí.
Que es este poema de Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo.
Sí.
¿Por qué elegiste esta maravilla de poema?
Bueno, en un libro también pones cosas tuyas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hablo de la señora Ana, la madre de la azafata, y cómo afronta la muerte de su hija, Este poema era el poema favorito de mi mujer, que murió hace 13 años, muy joven también, de cáncer. O sea, tenía un poco de experiencia, ¿no? De una muerte cercana, de alguien que quieres mucho y que es muy joven. Y para ella, cuando ya sabía que iba a morir, el poema El viaje definitivo era su poema de corazón. Entonces, es el que se iba a llevar a ella allá donde haya ido. Todo, claro, el poema en casa siempre lo hemos tenido presente. Y, claro, entre el nombre y lo que explica este poema, pues me parecía, es un poema tan universal, pero perfecto, es un viaje definitivo lo que hicieron ellos. Y, pero además, eso lo quiero reflejar también en el libro, en el fondo, un poco un mensaje positivo, que dice Juan Ramón Jiménez al final. Y yo me iré. Y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. O sea, uno se va, pero la vida sigue.
El universo sigue. Sí. Sigue adelante. Edwin Winkels, autor de El último vuelo. Muchas gracias.
A vosotros.
No hay que perderse este libro, El último vuelo, del periodista y escritor holandés, se ha afincado en España, Edwin Winkels, que ha hablado con nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Estrenamos espacio en La luz de la linterna, ya que Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo se sacan secciones dentro de las secciones, pues claro, aquí todo el mundo ya quiere hacer una sección y tenemos una nueva y la hace Sofía Negrín. Sofía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
Marta.
El español, la segunda lengua materna en el mundo, después del chino mandarín, una lengua con 94.000 palabras y solo usamos 2.000, según la Real Academia Española. A partir de ahora, en La luz de la linterna, nos hemos puesto pues un ejercicio, una obligación. Vamos a rescatar estas palabras que no usamos, esos términos oxidados, los términos olvidados.
Sí, Marta, porque vivimos en un momento en el que ahorramos tiempo y espacio al escribir, sobre todo en las redes sociales. Ya sabes que con eso de los 140 caracteres intentamos ser lo más precisos posibles y por el camino pues perdemos mucho. Seguro que estas palabras te suenan, pero que no las sueles usar. Por ejemplo, triquiñuela, rimbombante, cachivache, hecatombe, dandy, patatús...
Bueno, algunas sí, algunas sí.
¿Ay, las usas?
Algunas sí, pero bueno... No,
bueno, pero no son
no
muy
todos
comunes.
Los días, no
claro.
Todos los días.
Bueno, podríamos estar así horas, pero bueno, hoy vamos a explicar el significado de chupipanda.
Venga, a ver.
Que no chupipandi.
Claro, yo esto de chupipandi me lo sé, pero chupipanda me parece a mí
pues
que no.
Pues no, chupipanda es un término que se usa coloquialmente para hacer referencia a una comida que toman juntas y regocijadamente varias personas. Ahora, aplicarla, ¿no?
Bueno, pues vale, yo me la anoto. Yo
chupipanda.
Ya chupipanda. Vamos a usarla. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
vamos
Marta.
Vamos a repasar series, ¿no? Hoy toca series, ¿no?
Hoy toca series, pero no vamos a hablar de Juego de Tronos.
¿No?
No, porque hasta abril no se estrena esta temporada tan esperada. Pero hemos dicho, vamos a pasar rápido ese mono de dragones, Targaryen, los Stark. Vamos a recomendar series de temática parecida y que no tienen nada que envidiar al fenómeno de George Martin.
Un poquito para el mono, ¿no? Para
un poquito para
quitarte el mono.
Es que son,
este
todavía son 2 meses y medio, Marta, o sea...
Esta es la de Juego de Tronos.
Esta es la de Juego de Tronos.
Pero vamos a apostar por otra. ¿No?
Vamos a apostar por otras para pasarnos el mono de estos capítulos.
No pienso arriesgar mis naves ni mi reputación. Son mis barcos y van a donde yo los espero.
Hemos construido un barco. Y por primera vez, iremos al oeste. Podría matarnos por desobedecer.
No me matéis. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Tú arribaste al reino de Northumbria. Lo logramos, hermano.
Esto dices que es una serie de revelación.
Sí, es Vikingos, que ya va a estrenar su cuarta temporada, Marta. Hay que tener en cuenta que la estrena el canal Historia, que aquí en España también está, y eso significa pues que parece que no iba a luchar contra las grandes series de la HBO, de la CBS, de NBC y demás, cosa que al final ha conseguido, y sobre todo se ha hecho un nombre dentro del panorama de las series, que eso es muy importante. El caso es que la serie pues sigue al protagonista Ragnar Lodbrok, que existió de verdad, que es en su empeño por enviar expediciones y partidas de saqueo hacia el oeste en lugar de hacia el este, como iban los vikingos. Es una gran mezcla entre historia y leyenda alrededor de este personaje, que vivió en el siglo I, probablemente, aunque no se sabe muy bien mucho de su historia, es mucho leyenda también, y visualmente es muy muy del estilo Juego de Tronos.
Vale, de vikingo nos vamos a mí este señor me gusta, Marco Polo.
Ahí está.
Pagar tributo a mi Khan con mis viajes por la ruta de la seda. ¿Qué deseas a cambio? Si os complace, majestad, podéis quedaros mi hijo. Padre, ¿qué estás haciendo? Padre, Marco no será para siempre.
La serie de Netflix, Marta, Marco Polo, otro de los descubrimientos de este año, que ya tiene firmada una segunda temporada, que llegará en 2016, y cuenta pues el viaje de este aventurero veneciano por la ruta de la seda en el siglo XIII, y lo hace sin reparar en gastos, porque es hasta el momento la producción más cara y ambiciosa de la plataforma de streaming Netflix.
O sea, que se han ido a los sitios, ¿o qué? Porque cuando es tan caro es porque se viaja, se
claro,
va,
tienen
¿no?
que rodar en sitios muy, muy dispares y en sitios muy exóticos, o sea, que se han ido hasta los sitios. Son 10 ambiciosos episodios, cuentan el viaje de Marco Polo hacia la corte del Kublai Khan, en la actual Mongolia, y allí, bueno, pues le hacen prisionero, y a partir de ahí, pues como en Juego de Tronos, intrigas, aventuras en lugares exóticos, historias de amor, desamor, muy parecidas a las que transcurren en la serie de la HBO.
Vamos a otra apuesta, otra también histórica, ¿no?
Otra figura histórica.
Los Tudor.
He encontrado a alguien para distraer al rey.
¿Quién es?
Se llama Catalina Howard.
¿Qué edad tenéis?
17 años.
Hoy vengo para presentaros a mi nueva esposa, la reina Catalina.
El rey también quiere que os diga esto.
Otra serie del HBO que comparte con Juego de Tronos, por ejemplo, algún actor, Marta, Natalie Dormer, que hace de Ana Bolena en Los Tudor y de Margaery Tyrell en Juego de Tronos. Y es que esta quizás, sin el aspecto de la magia, es verdad que es ya más antigua, tiene unos añitos, es la que más se parece en forma, en estilo y sobre todo visualmente a Juego de Tronos. Los Tudor, que tratan básicamente pues de los intentos de Enrique VIII por anular su matrimonio con Catalina de Aragón, con la que no consigue tener un hijo varón. Y también, y es aquí donde más parecido tiene con la serie de HBO, en los movimientos de los más cercanos al rey, sus súbditos y demás, para prosperar en la corte, ya sabes, la lucha por el poder, lo que da de sí en este tipo de series, que es mucho y es en lo que se basan la mayoría.
O sea, que este es el más parecido, ¿no?
Esta
el que
es la
más
parecida.
Puede llevar, sobrellevar el que no nos llegue.
Eso es, en temática,
¿no?
En ambiente y demás, es lo más parecido que hay.
Venga, ahora por tu minisección, porque es que aquí esto es uno parar.
La vida es mejor sin spoilers,
sí, sí.
Que ya por fin tiene sintonía, Marta, ¿te
Muy
gusta
bien.
O no?
Es muy indie esto, ¿eh?
Es la sintonía de The Office. La sintonía de The Office, que es una serie mítica.
Venga, dale, que si no, no nos da.
Vamos a ver, ya que está completa la sintonía, vamos a recordar hoy una de las comedias más peculiares de la televisión, como The Office, una serie de médicos con la que reías y llorabas al mismo tiempo. Uh-huh. Una, como la llaman ahora, dramedia. Scraps. Fue estrenada en 2001, la serie que transcurría en el Hospital Sagrado Corazón y que aguantó 9 temporadas en la antena. Todo gira alrededor de J.D., interpretado magníficamente por el actor Zach Braff. Y bueno, hay que verla porque merece muchísimo la
pena. Y ya
pena,
lo dejamos aquí. Gracias, Iván. Hasta
gracias
la próxima semana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.